La segunda reflexión es la docilidad. Si no estamos transformados, no es porque Dios no lo desea, ni porque no hayamos recibido el Espíritu Santo, sino porque nosotros hemos puesto obstáculos. El Espíritu Santo requiere de nuestra humildad y docilidad, de corazón para actuar en nosotros.
La docilidad del corazón reinflama la llama de la vida en el Espíritu dentro de nosotros, porque da al Espíritu permiso para transformarnos. Santa Juliana de Norwich dice: el Espíritu Santo es muy cortés, no se impone, no va donde no es invitado.
El camino, la virtud de la docilidad, según Donald DeMarco. Santo Tomás de Aquino enseña que hay dos obstáculos en particular que se encuentran en el camino de adquirir la virtud de la docilidad. Uno es la pereza y el otro el orgullo. El orgullo, sin embargo, es mucho más insidioso que la pereza. El perezoso tiene dificultades para ocultar su pereza, incluso de sí mismo. Tal vez parte de la razón es que es incluso demasiado perezoso para inventar excusas ingeniosas. La persona perezosa, por lo general, sabe que es perezosa. Por lo tanto, reconoce su pereza como un vicio, no una virtud. Pero el que no es dócil por ser orgulloso, a menudo desprecia a los que saben cosas que él no sabe. Y no solo es capaz de ocultar su indocilidad, así como su orgullo, de sí mismo, sino que es capaz de interpretar su vicio como una virtud. No piensa le falta docilidad, ni que es obstinada por orgullo. Más bien puede pensar que está manteniendo su mente abierta al no permitir que otros le impongan sus ideas. La característica de la persona dócil es su voluntad de ser enseñado. Pero como la docilidad es parte de la prudencia, la virtud del realismo, lo único que la persona dócil quiere saber es la verdad. Las raíces de la docilidad están en la humildad y el autoconocimiento, mientras que sus frutos son realismo y practicidad.
Ahora vamos a entrar en el camino de nosotros, porque el Señor nos ha hablado y en el camino hablamos sobre la docilidad. Así que queremos entrar más profundo en qué es la docilidad y vernos nuestros corazones, si de verdad son dóciles o no tanto, o si creemos que somos dóciles, pero la verdad que no somos. Así que todas esas preguntas son parte de esta reflexión.
De la página 44. Un corazón endurecido se aferra a su manera de ser y no está abierto a ver más allá de sus propias expectativas. Reduce la obra de Dios a lo que cabe en su lógica natural y en su experiencia. Un corazón puro, por el contrario, cree que para Dios nada es imposible. Es dócil y maleable, dispuesto a ser traspasado y podado y hecho nuevo por Dios. Cuando recibimos el don del autoconocimiento y vemos la dureza de nuestros corazones, llegamos a un punto decisivo. ¿Aceptamos este don o permanecemos en la oscuridad? Recibir el don de autoconocimiento duele.
No vamos a leerles todo, porque lo tienen aquí en las páginas, porque son mucho que cubrir en esta reflexión, pero lo tenemos aquí para que ustedes puedan ir más profundo. Pero al final de esa página, aquí que lo tienen, dice: el fruto de este proceso son la alegría y la paz. El proceso del camino, de tener la docilidad de abrirse a recibir el autoconocimiento, es muy importante. Porque sin ese proceso no nos podemos vivir en la paz. Y nos mantenemos completamente como encerrados, no libres, no podemos ser libres en el espíritu. En página 84 del camino nos dice:
llegamos al corazón del Señor a través del pasaje abierto por la espada. Este pasaje es un camino, un proceso necesario que transforma nuestros corazones de ser suelo rocoso, duro e infértil, a ser corazones dóciles y tiernos. Este proceso es doloroso porque nuestros corazones han de ser traspasados como los de Jesús y María. El proceso en que nuestros corazones se hacen dóciles y tiernos conlleva dolor, pruebas, tribulaciones y traspasos.
Aquí volvemos desde la primera reflexión la importancia del... ¿Cómo? Tengo que aprender esa palabra.
Poda.
De la poda. Ok, gracias. Que esa es la manera de hacer el corazón dócil. La docilidad es una virtud. Y recibimos un corazón más y más dócil a través de nuestras tribulaciones y pruebas.
Being a cattle rancher and a butcher, me viene a la mente un meat tenderizer.
Okay, habiendo crecido en un rancho de ganado y un carnicero, me viene a la mente algo para ablandar la carne, un producto que ablanda la carne.
Being docile.
Ser dócil.
Is looking at that meat tenderizer and saying yes.
A ver a ese producto que hace la carne más suave y decir sí.
To our hearts, it's like putting our heart on the table and.
Es como poner nuestro corazón en la mesa y golpear a nuestro corazón. Ahora yo te voy a añadir una cosa. Ese meat tenderizer, que es ese producto, realmente es como también puede ser, no tiene que ser algo tan duro, porque es un producto que puedes poner y en sí el producto lo ablanda. Así que tienes ahí una doble imagen de que puede ser bien duro o puede ser no tan duro.
Sí, pero la Virgen me dio una imagen que está en la página 224 del camino, y es una imagen de un tractor.
Es la imagen de un tractor arando con grandes discos, un campo abierto. Pude ver los discos entrar profundo en la tierra. Nuestros corazones son como el campo. Deben ser arados para poder producir abundancia de fruto. Pero producen poco porque el pecado los ha hecho duros como rocas y la palabra y la gracia no entran. Cada espina de sufrimiento sirve para arar nuestros corazones, haciéndolos dóciles, humildes, tiernos, pacientes, perfeccionados en la obediencia, firmes en la fe y la esperanza y ensanchados en el amor. Cada espina que recibimos es una fuente de sanación para los demás y para nosotros mismos.
Después de bastante ya años estando juntos nosotros, hablando de esto tantas veces, leyendo esto tantas veces, nos tenemos que preguntar, ¿cómo estoy ahora en mi vida? En los momentos de pruebas, de tribulaciones, de sufrimientos, de traspasos, ¿cómo reacciono? He cambiado. Mi corazón se ha hecho más dócil. Esa es una pregunta muy importante hacerse en esa evaluación. Y si no, ¿por qué? Si nuestros corazones a este punto, después de tantos años caminando juntos, no son más dóciles, entonces tiene que ver por lo principio de esta reflexión, de la docilidad. Hay un, ¿cómo se dice? Pride.
Orgullo.
Orgullo. muy grande en nosotros que no permite ese tractor del Señor, esas espinas, penetrarnos los corazones.
Sí, hay un dicho en español, no quiero dar mi brazo a torcer. Sí. ¿Y quién quiere que le tuerzan el brazo? Pero hace falta discernimiento para ver si es el Señor que me está tomando el brazo para sanarme, o es que es el enemigo que me lo va a torcer. Entonces, nadie debe de ser abierto a cualquier cosa. Tenemos que discernir. Pero el problema es que con el orgullo nos hace pensar que todo es un peligro porque yo tengo que mantener mi autonomía, mi libertad. Entonces el Señor no puede operar. Entonces tenemos que dar nuestro brazo confiando que el Señor no lo va a torcer, que el Señor me quiere sanar. Y eso es una confianza, ¿no? Para ser dócil.
Yo siento también que cuando el Señor nos dice que su yugo es suave y su carga ligera, es cuando hemos con Él. Eso es entrar en la docilidad. Ahí es cuando vemos que ese suavizante de la carne ya no duele tanto, porque hay una voluntad, hay una docilidad, hay un querer, hay un entendimiento que nos hace entender el porqué de esa prueba. O si no lo entendemos, por lo menos sabemos, porque hay un reconocimiento de que Dios está haciendo su obra en nosotros.
Maybe Lourdes can correct me, but
quizás Lourdes me quiera corregir en esto, pero
I think docility is never a point you arrive to and it becomes easier.
Yo siento que la docilidad no es un punto nunca en el que llegas y se hace más fácil.
A month ago, Lourdes and Father were planting trees at the cabin.
Hace un mes, el padre Jordi y Lourdes estaban plantando árboles en el cabin, sabes, en la cabaña donde vive.
We literally live on a rock.
Realmente nosotros vivimos sobre una roca.
It was kind of, I was chuckling, being practical, watching them struggle so much with an auger.
Yo me estaba riendo, siendo siempre la persona práctica, de verlos luchar con un azadón para poder plantar los árboles.
After slaving all day, being exhausted.
Después de haber estado esclavizados todo el día y estar agotados.
I knew Father ran to Amazon and ordered himself a jackhammer.
Y entonces el padre se fue a Amazon,
que es un martillo neumático.
Compró un martillo neumático.
But I think God does the same with us. Many times in our initial stage, we have a simple little auger to make us docile.
Nosotros, el Señor hace, Dios hace lo mismo con nosotros. Muchas veces al principio es
He uses an auger, a simple, small auger.
Usa un azadón sencillo, y después.
And then after years,
después de años,
and after years, the Lord has to come out with the jackhammer.
Tiene que venir con uno de esos martillos automáticos, esos palas automáticos.
No, I live with Father, and I can see Father's an extremely docile priest. But I can tell you,
yo vivo con el padre y veo que es un sacerdote con que tiene mucha docilidad como
not
sacerdote.
True.
Pero tengo que decirles,
in the very recent history of what he's been living, the Lord has been pulling
viviendo,
the jackhammer out.
El Señor ha estado sacando el martillo temático.
Necesita hacerlo conmigo.
¿Qué es esto? Sí. Del mensaje
90.
Sí. ¿Quieres decir algo antes? No. Okay. Del mensaje 90, les voy a leer esta parte. Jesús nos dice: mi misericordia en mi sangre y agua se derrama sobre el mundo, pero encuentro muy pocos corazones abiertos a recibir mi gracia. Es como la parábola de la semilla. Hay muy pocos corazones dóciles, humildes, puros, cultivados en el sufrimiento paciente y abiertos a recibir mi don de infinita misericordia y amor. Este corazón, el Sagrado Corazón, que tanto ha amado a la humanidad, no es amado. Te prometo, pequeña mía, que los que vengan a mí en la última etapa de mi misericordia ascenderán rápidamente a la perfección, porque el Padre y yo y el Espíritu Santo les amamos y queremos restaurar la humanidad en nosotros. No tengan miedo de que les consuma en el fuego de mi Sagrado Corazón.
Y para mí estas palabras eran importantes porque el Señor nos ha dicho muchas veces que hay muy pocos corazones que son abiertos, dóciles. Así que como comunidad, que para hacerse alma víctima, transformarse en el espíritu en alma víctima, sin la docilidad es imposible. Así que nos queremos enfocar mucho en esta virtud.
Yo creo que si tomamos otra vez el ejemplo de la película Anoche y vemos los inquisidores, había un orgullo en ellos, pero ellos pensaban que estaban haciendo un servicio a la iglesia. Ellos estaban haciendo eso en nombre de Dios. Y es cierto que hay que proteger a la iglesia de locuras, de los iluminados, pero por falta de humildad y de docilidad al Espíritu no pudieron reconocer la autenticidad del carisma de Ignacio. Entonces, en cierto modo, nuestro corazón tiene que ser como la boca. La boca no puede estar todo el tiempo abierta, pero tiene que saber uno cuándo abrirla para recibir el alimento y cuándo mantenerla cerrada para que no entren moscas, ¿verdad? Entonces, no es ser dócil a todo, pero la humildad le permite al Espíritu demostrar, mira, ahí estás siendo orgulloso, estás cerrando el camino a un hombre santo por tu orgullo. Y esto es, no podemos confiar en nuestros sentimientos todo el tiempo, porque a veces el sentimiento es de orgullo y de cerradez.
Y yo diría que mucho de lo que el Señor usa para penetrar ese poder, ese, ¿cómo se dice? Pride.
Orgullo.
Ese orgullo es otras personas. Uh-huh. Una persona, cuando tenemos ese orgullo tan escondido adentro, el Señor va a usar otra persona a traer ese orgullo a la luz. Y si estamos en ese orgullo, va a ser muy difícil recibir. Mira cómo el Señor dice la palabra recibir. Recibir esa gracia de otro. Y yo creo que todos aquí tenemos familiares, personas con que vivimos, que vemos esto. Que les podemos decir las cosas y traer cosas a la luz y no hay manera que lo quieran ver. Y a veces allí también el Señor nos usa como instrumento de esa máquina, pero la otra persona siempre tiene, nosotros siempre tenemos nuestra voluntad, nos abrimos o no. Y vamos a hablar también un poco pronto, creo, que cómo nosotros tenemos que actuar en esas situaciones con otros. Pero para ahora es importante saber si sabemos que somos orgullosos y el Señor nos ha dado esa luz, tenemos que rezarle al Espíritu Santo a poder recibir el conocimiento de los que viven más cercanos a nosotros, que son los que Dios va a usar a traer esa orgullo a la luz. Así que entre esposos y esposas siempre allí podemos ver si crecemos en la docilidad. Porque un esposo, una esposa que no está abierto a recibir conocimiento de su pareja, eso es orgullo. Allí hay un bloqueo porque esas personas son las que más se conocen.
Del mensaje 124, vamos a leer una parte del mensaje. Las almas víctimas han de encontrar el pasaje secreto que conduce a la transformación en mí, el pasaje que lleva a un alma a la vida de la Santísima Trinidad. San Pablo entró en este pasaje, ya que dice, he sido crucificado con Cristo. El sí de un alma víctima ávida aviva las llamas del poder del Espíritu Santo para que así el Espíritu Santo pueda guiar a un alma dócil y dispuesta a morir conmigo. Es esta muerte voluntaria la que lleva al alma a una nueva vida.
Y eso es muy importante. Cuando lleguen a su libro, a ese número 124 en la página 331, quiero que pongan eso en color. Muerte voluntaria. Tenemos, y así es nuestra alianza, ese es el sí voluntariamente que me doy completamente a mi Dios. Me abandono completamente. Así que entramos. ¿Qué tienen en común estos cinco mensajes de nuestro camino? El primero es la docilidad. Y la docilidad es una apertura a que otros te enseñen. Receptividad.
Sí, es lo contrario a ser desafiante. Negar nuestra necesidad de aprender. Desobediente. Disentir. Rehusar, resistir. La docilidad es fruto de un corazón puro. Se abandona en las manos de Dios. Confía completamente en el amor, misericordia y poder de Dios. Está dispuesto a ser podado, a entrar por la vía de la purificación, porque quiere más y más ser capaz de amar a Dios viviendo en el Espíritu. Acoge con buen espíritu las espinas del sufrimiento, porque confía en la bondad de Dios y cree que este es el camino de la santidad.
Ahora vamos a esta sección. Permitir es la acción de un corazón dócil. Me quedé asombrada cuando estaba preparando esta reflexión. Hice un search en el camino,
una búsqueda.
Y la palabra permite aparece 123 veces. Así que les puse algunos, pero para que sepan la importancia de esta palabra y cuánto está en el camino.
Necesitamos permitir que alguien nos tome la mano y nos ayude.
Este fue un ejemplo cuando ahora el padre Jory estaba en Miami y estábamos hablando, el padre Ron, el padre Jory y yo, y estábamos hablando del retiro. El padre Ron dio un ejemplo muy lindo. Dijo, hace poco cuando estuvo en México, habían unos hermanos de la Legión y ellos los estaban ayudando a cruzar la calle. Pero el padre Ron tenía que estar abierto y dispuesto a dar la mano, a recibir la mano de estos hermanos y dejarse guiar por ellos, confiando que los hermanos estaban buscando los carros, los huecos en la calle, y él en la mano de estos hermanos ayudándolo.
Cuando las personas mayores rechazan ayuda, generalmente es por orgullo. No quieren exponer sus incapacidades y debilidades. Esto puede ocurrir a cualquier edad en diferentes maneras. Cuando hemos sido heridos, podemos cerrarnos a la ayuda de otros.
Esos son los traumas que muchos llevamos que decimos, ya yo he sido golpeado demasiado. Y no estoy dispuesto a que me den más golpes, entonces ya me cierro. Por esto que en todo esto el discernimiento es esencial, porque efectivamente no estamos abiertos a lo que diga cualquiera, ni a cualquier cosa. Hay que saber cuándo abrir y cuándo cerrar el corazón a lo que se nos está dando. Pero yo creo que es esencial lo que digo, ¿no? El que es una persona humilde está realmente dispuesta a reconocer que necesita enseñanza, que necesita cambiar. Es ya una disposición, yo necesito cambiar, yo necesito aprender. Lo que ahora tengo que es alinearme a dónde está en la enseñanza y quién me va a enseñar. Pero el orgulloso está cerrado a todo cambio, ¿no? Así es.
Este ejemplo del Pai Ram me hace pensar mucho en la lucha de la pureza para hombres. que realmente permitir to allow you to your weakness to be exposed.
Permitir que tu debilidad sea expuesta.
Is half the fight right there.
Ahí ya es, la batalla ya está a mitad de camino.
The moment you can allow and permit.
El momento que puedes permitir y dejar
your weakness to be shown.
Que tu debilidad
in the right moments to the right people.
Se demuestre a las personas adecuadas y de la forma adecuada.
It's like the ferocity, the fight and the temptation just vanishes.
Es donde entonces la ferocidad de la tentación se va desvaneciendo.
Nos necesitamos los unos a los otros. Esto no es un postre después de la comida, que es algo que lo puedes tomar o dejar. No llegamos a la santidad solos. Llegamos a la santidad como cuerpo. Yo necesito de mis hermanos. Yo no puedo crecer, yo no puedo aprender, yo no puedo corregirme a mí mismo. El Reniero Canta la Mesa tiene una analogía muy linda que está en el camino, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Lourdes? Es como tú mismo, si te vas a dar alguna penitencia, siempre la mitigas un poco, ¿verdad? Pero si otro te la da, quizás la haga un poco más fuerte. Porque tú mismo no te puedes golpear con tu propia mano. Eso es. Entonces necesitamos la purificación, el crecimiento de los hermanos. Y por eso la gente sola, yo rezo, yo voy a misa, yo hago cosas buenas. Eso no es suficiente. Necesitamos los hermanos.
Perdón. Okay. La pregunta así al final. Veo que hay tanto en esta enseñanza que vamos a dejar que el Espíritu nos guíe a movernos, a ver qué nos enfocamos y en qué no. Pero les quería decir, para que vean lo importante, que la página 1 del camino ya empieza con la palabra permitirle. Y esa frase es tan importante, que es como si al principio del camino Dios nos está diciendo que hay que permitirle a Cristo desmantelar nuestras fantasías sobre Dios, sobre la religión y sobre nosotros mismos. En la página 9 pueden ver algo que dice Papa Francisco sobre controlar, dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo. Más y más tenemos que ver cómo nosotros queremos controlar todo. Y la transformación de la mente si más y más nos abandonamos al Señor y no controlamos. En la página 27 hay algo importante aquí. Porque dice, la última frase dice, con frecuencia hemos permitido que Satanás interfiera con nuestra búsqueda de esta perla preciosa. Así que aquí viene un discernimiento. ¿Estoy permitiendo que me guíe el Espíritu Santo o Satanás? Porque puede ser que yo no le estoy permitiendo a Dios que me guíe, pero estoy permitiendo a las maneras de Satanás que me guíe. Seguimos.
Permitir que nuestros corazones se expandan más allá de nuestras zonas de comodidad. No podemos superar nuestros egocentrismos y orgullo por nuestra cuenta. Debemos permitir que otros nos digan nuestros defectos.
Bien, eso lo hemos dicho mucho.
Aunque sea una experiencia humillante.
Sí.
Ese tipo de intimidad solo se consigue cuando nos hacemos vulnerables a otros.
Y eso es lo que acaba de decir Daniel. Ahora estamos nosotros en donde dice página 175 del camino, número 58. Les voy a dejar que ustedes lo lean. Pero es que lo que hace el Señor con nosotros es nos va anchando el corazón. Nos va estrechando. Y ese proceso duele. Pero ese es el proceso de amor.
Ampliando.
Y lo que está Yo lo tengo en amarillo, no sé, ustedes lo tienen en gris, es esta línea. ¿También?
Okay. En esta docilidad de corazón, voluntariamente permitimos que Dios nos extienda en Jesús crucificado. Permitimos que nos extienda en Jesús crucificado.
¿Y cómo va a hacer esto el Señor? Poniendo personas en nuestra vida que son difíciles de amar. Así es la única manera que nos puede extender, ampliar el corazón. Si no, es muy fácil, como el Señor nos dice, amar lo que nos aman. Todos podemos hacer eso. Pero la gracia viene cuando el Señor nos pone la cruz con los que son los difíciles de amar, con los Cristos rotos.
Si recibes una inspiración del Espíritu Santo y no actúas sobre ella, no tienes docilidad. Estás actuando con miedo de salir de tu zona de seguridad.
¿Sí? Y esto pasa mucho, porque recibimos una inspiración, pero entonces estamos preocupados por nuestra reputación, por nuestra imagen, y nos es difícil. Pero lo más y más que somos dóciles a seguir esa inspiración, nos vamos haciendo más y más dóciles y recibiendo más y más gracia de transformación. Ok, la página dice 43.
Nuestra dureza de corazón nos impide entender plenamente quién es Jesús y lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Como los apóstoles, todos tenemos que vivir el proceso de purificación y permitir que Dios nos lleve más allá de nuestras expectativas. ¿A quién he intentado cambiar o sigo intentando cambiar, incluso con muy buenas y santas intenciones? ¿Por qué? ¿Por qué no cumplen mis expectativas? Este deseo humano de imponer nuestras expectativas, aunque sean buenas, nos lleva a controlar a las personas y las situaciones. Es necesario purificarnos de esto para recibir y vivir en la paz de Cristo.
Ok, ahora entramos en algo muy importante. Las faltas y deficiencias de otros. Eso viene de un libro que lo tengo aquí en inglés, pero lo tienen en español. Este es uno de los libros de Amor Crucificado. Jacques Philippe, el padre Jacques Philippe. En español se llama La Paz Interior.
Este sacerdote tiene una conexión profunda con nosotros. Él pasó tiempo con nosotros en el refugio. Lo conocemos muy bien.
Ahora vamos a leerles un poquitico de este libro.
A menudo sucede que perdemos nuestra paz, no porque el sufrimiento nos afecte o amenace con afectarnos personalmente, sino porque el comportamiento de una persona o grupo de personas que nos lastiman o nos preocupan.
Él da un ejemplo.
Una mujer está quizás angustiada porque no ve que se logre la conversión tan deseada de su marido. El superior de una comunidad puede perder su sentido de paz porque uno de sus hermanos o hermanas hace lo contrario de lo que él espera. O sencillamente, en la vida cotidiana, nos irritamos porque alguien cercano se comporta de una manera que pensamos que no debería comportarse.
Sigue.
¿Cuántas tensiones nerviosas se deben a este tipo de situación? Es verdad. La respuesta es la misma indicada anteriormente. Confianza y abandono. Debo hacer lo que se me ocurre para ayudar a otro a mejorarse, pacíficamente y con ternura. Y poner todo lo demás en manos del Señor, pues Él sabe sacar provecho de todas las cosas. Aquí está el principio. Estar atentos no solo a lo que queremos, sino también a la forma en que lo queremos. En efecto, pecamos muy frecuentemente de esta manera. Queremos algo que es bueno, e incluso muy bueno, pero lo queremos de una manera que es mala. Para entender, tomemos uno de los ejemplos mencionados anteriormente. Es normal que el superior de una comunidad cuide de la santidad de los que están en su cuidado. Es una cosa excelente y se ajusta a la voluntad de Dios. Pero si este superior se enoja, irrita o pierde su paz sobre las imperfecciones o la falta de fervor de sus hermanos, ciertamente no es el Espíritu Santo quien lo está animando. Y a menudo tenemos esta tendencia, porque lo que queremos es bueno, incluso visto como lo desea Dios. Nos sentimos justificados en quererlo con tanto más impaciencia y desagrado si no se realiza. Cuanto más nos parezca buena una cosa, más estamos agitados y preocupados por realizarla.
Esto es tan importante. Vamos a ver en la comunidad. Desear casarse. Desear un hombre bueno, una familia. Ese es un deseo muy bueno. Pero viene el problema de la manera que lo deseamos. Si nos ponemos agitados, de mal humor, bravos con Dios, rebeldes, esto no es el Espíritu Santo.
O si buscamos medios para querer lograr lo que no son los medios de Dios.
Dios. Nosotros queremos controlar y manipular para obtener nuestro deseo. Eso no es del Espíritu Santo. Y eso siempre nos va a mantener en ansiedad y miedos, en sin paz. Así que empezar a vernos en nuestras vidas nuestros deseos y nuestra manera de desearlo. Y lo aprendemos todos. Siendo casada, mi esposo es una bella persona. Pero yo por mucho tiempo quería una conversión más grande en él. Un deseo bueno, pero mi manera estaba muy mala. Porque mi manera era tratar de controlarlo. ¿Y por qué? Porque entonces cada vez que él hacía algo que yo pensaba que no estaba bien hecho, no estaba en la luz de Dios, yo me ponía frustrada, brava, de mal humor. Eso no es de Dios. Y poco a poco, ahora vamos a cumplir en agosto 39 años de casados, he aprendido a la dura en la vida, que puedo desear eso, pero he tenido que abandonar completamente mi esposo al Señor. Y yo casi nunca le llamo la atención ya a muy pocas cosas. Se lo he abandonado al Señor y es increíble. Ha habido una transformación tan bella en mi esposo. Una paz que ha entrado, pero yo he tenido que confiar que es de Dios. Y si Dios no le ha dado esta transformación como yo la quisiera, es porque Dios no la quiere ahora, no es parte de su plan. ¿Quién soy yo a quererla ahora antes de Dios? ¿Ves? Entonces, pero es increíble, porque antes, porque tenía un deseo bueno, pero de una manera mala, yo siempre no estaba en la paz. Yo era un obstáculo, yo no estaba contenta, yo no estaba alegre. Desde que yo pude abandonárselo a Dios, yo entré en paz, yo entré en alegría. Y esto nos pasa a todos, ¿verdad? En nuestras vidas.
Y lo difícil es abandonarlo a Dios sin abandonarlo. Porque también la tentación es decir, bueno, antes se las arregle, vamos a vivir en la misma casa por el bien de los hijos, pero ya yo no voy a interactuar ni voy a sufrir más con esto, sino que yo voy a empezar a desarrollar mi propia vida paralela. Y esto no es tampoco. Sí.
Y eso es lo que él nos dice, que lo tenemos que desear, pero con, siempre con mucho amor, con ternura, con cariño, con paciencia.
Nuestros deseos deben ser siempre con atención al prójimo, con paciencia, desinteresados y con abandono a Dios. No deben ser deseos impacientes, apresurados, inquietos, irritados, etc. En la vida espiritual es a menudo en esto donde nuestra actitud es defectuosa. Ya no queremos cosas malas que son contrarias a Dios. De ahora en adelante solo queremos las cosas buenas que están en la voluntad de Dios. Pero puede que las queramos de una manera que todavía no es en la manera de Dios, es decir, en la manera del Espíritu Santo.
Okay. Y estas palabras en nuestro camino, la página 171, son clave para nosotros, para este proceso, el número 57.
El propósito del camino es hacer de todos ustedes mis hostias vivas. Siendo mis hostias vivas, ustedes son los guerreros de Dios para la gran batalla que se acerca. Los países se levantarán y combatirán esta batalla con misiles y armas, pero la maldad se intensificará. Permítanme poseerlos con mi vida. Consideren cuidadosamente cada relación y situación en sus vidas en que no están amando conmigo, por mí y en mí. Pregúntense, ¿por qué es tan difícil amar a esta persona o amar en estas situaciones? Es precisamente en esas situaciones y con esas personas que tenemos que purificarnos. Solo de esta manera pueden ser uno con mi vida eucarística y transformarse en amor. Mis víctimas puras de amor son los guerreros de Dios para estos tiempos decisivos.
Así que marquen eso porque tienen que hacer esa tarea. Esas preguntas del Señor la tienen que hacer en su tiempo de meditación. Así que marquen eso. Ok, vamos a ir entonces a las tres maneras en que no permitimos.
Hay tres maneras en que no permitimos que las penas traspasen nuestro corazón. Distracciones, minimizar la realidad y las quejas.
Hay una enseñanza en nuestro camino, no sé si está en español. ¿Es The Violence of Sorrows?
La violencia de dolores, sí, yo creo que sí.
Okay. Es muy importante que escuchen esa enseñanza. Hoy no, pero cuando estén en sus casas. Se llama la violencia, como The Violence of Sorrows.
Sí, la violencia de dolores. No estoy segura, pero vamos a ver, le preguntaré a Juliana. Está, ¿no? Ok, perfecto.
Porque el Señor nos enseña que tenemos que dejar, permitir que nuestros corazones sean traspasados. Así que la manera que no lo hacemos es cuando viene un dolor a nuestra vida, un sufrimiento, nos vamos a las distracciones. Inmediatamente nos queremos estar delante de la televisión, ponernos la mente en otra cosa, escuchar el radio,
mantenernos,
irnos de compras,
llamar
a un amigo, estar en la computadora. Todas estas son distracciones a quitar la mente y el corazón del dolor que acabamos de recibir. La segunda es minimizar la realidad. Decir, el dolor que acabo de recibir, eso no es nada. Mira a estos que sufren mucho más. Bueno, eso es la verdad. Hay muchos que sufren más que yo. Pero eso es un peligro. Porque si yo he recibido un traspaso, ese traspaso es el que Dios ha permitido. Y si yo digo, esto no es nada, ¿qué pasa? No me doy permiso a recibir y sentir el dolor de ese traspaso. No me importa lo chiquito que es. Ese es mi traspaso que me ha dado el Señor. Y la tercera es quejas. ¿Cómo nos quejamos? La queja bloquea recibir el dolor. Y entonces la próxima es formas en que resistimos el Espíritu Santo.
Permanecemos en ignorancia sobre cómo la vida en el Espíritu Santo opera en nosotros.
Y por eso estamos enfocándonos en este retiro de eso.
No estando dispuestos a ir a la raíz de nuestros desórdenes y heridas. Afán de permanecer en control de nuestras vidas. Nos resistimos a rendir nuestros planes, deseos, expectaciones y apegos. Sí.
For me, one of the big gifts of love crucified.
Para mí, uno de los grandes dones del amor crucificado.
To understand the la ignorancia de la vida del Espíritu Santo.
Entender la ignorancia de la vida del Espíritu Santo.
Was to witness how Father Maria and Lourdes in the practice of their life.
Es presenciando como María, el Padre Jordi y Lourdes en su vida diaria.
Are able to discover the confirmations.
Descubren, son capaces de descubrir las confirmaciones.
And it was something that I never really realized. Yeah, I've got an inspiration, but then I have to confirm it with.
Y es algo que yo no podía realizar.
More often has a habit, the spirit has a habit of confirming an inspiration.
El Espíritu tiene una forma de confirmar las inspiraciones. De confirmar las inspiraciones.
And it gives a lot of security and peace and knowing this really is an inspiration.
Y da mucha seguridad y paz sabiendo que sí, realmente esta es una inspiración.
Le doy un ejemplo que me pasó. Estaba planeando las reflexiones y sentía ningún ánimo. Muchas veces siento ese fuego y yo pensaba, pero a lo mejor yo estoy planeando y esto no es de Dios. Y estaba dudando. Y le decía al Señor, Señora, al último momento, si tú quieres que todo esto se bote y nos da otra cosa, estoy abierta. Pero estaba como en duda si lo que estaba planeando estaba en el Espíritu o no. Y le decía al Señor, quiero tu voluntad, que sea lo que tú quieras para la comunidad. Y me viene el Padre Ron y me dice, como vivimos juntos ahora, todos los días tenemos muchas comunicación y me dice Lourdes, me acaba de llamar un hermano legionario de México, fue a un retiro y le pregunté de qué era el retiro y me dice, docilidad, 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 docilidad. Y él sabía que estaba en la charla de la docilidad, una confirmación. No te puedo decir la paz que recibía ese momento, diciéndome al Señor, no importa si tú no estás animada con nada, esta es mi voluntad. Y pude seguir para adelante en confianza. Así que, gracias, Daniel. Así que ahora la otra parte es la manera de crecer en la docilidad. Y la primera es la oración. El Papa Benedicto XVI nos dice:
la oración es como una ventana abierta que nos permite mantener la mirada dirigida hacia Dios. No solo para recordarnos la meta hacia la que nos dirigimos, sino también para permitir que la voluntad de Dios ilumine nuestro camino terreno y nos ayude a vivirlo con intensidad y compromiso.
Y por eso siempre en nuestra comunidad, nuestra forma de vida está centrada en la oración, en la misa, en la Eucaristía. Y siempre en acompañamiento tenemos que preguntar, ¿cómo está tu vida de oración? Si no oramos diariamente, no podemos crecer en la docilidad. La próxima es el silencio. En la página 281 del camino nos dice:
medita el silencio de María y cómo le permitió ser receptiva a la palabra.
Y en la página 285, la sección del silencio, nos dice:
el silencio te permite abrazar plenamente las penas de tu corazón. El silencio te permite entrar plenamente en el dolor que yo estoy permitiendo en tu corazón. Yo quisiera decir algo de eso, porque si hay una cosa que el Señor me ha enseñado con mi personalidad es eso. En el momento que yo tengo un traspaso, y soy sensible, así que no es tan difícil traspasarme. Si yo entro en el silencio y entro plenamente, yo veo inmediatamente los frutos de ese silencio. Inmediatamente en esa unión con el Señor y entro en esa tristeza. Si yo busco el consuelo, o sea, ya he aprendido en los años que llevo que eso es lo primero que tacho. O sea, no busques el consuelo, es lo primero que uno busca, es lo primero que uno quiere. El consuelo, la afirmación, mira lo que me ha pasado. Pero he descubierto en mi vida que lo primero que tengo que hacer, y si lo hago, es guardar silencio inmediatamente. El Señor me demuestra que hay un fruto. El primero en mí misma. El primer fruto es en mí. Mi actitud cambia inmediatamente. O sea, en el momento que me traspasan, mi reacción puede ser de resentimiento, de hasta de odio, de ira, de frustración. Inmediatamente siento, o sea, lo puedo sentir, el corazón se endurece, y es como si tienes que permitir que ese, solo en ese silencio empiezas a sentir como el corazón se va, es que como si fuera un músculo que se ha apretado, y de repente tú sientes que dices, ok, ya se va aflojando este musculito y ya va a poder otra vez amar de nuevo. Y puedes mirar a la persona entonces con amor de nuevo, porque la querías ahorcar en el momento que te traspasó. Y sientes, ahí está el gozo. No os puedo explicar suficiente, porque ya no importa cómo la persona esté o lo que te haya hecho, que te pida perdón o que no. Ya eso ya no, todo eso es externo. Es lo que tú has hecho. Ese ejercicio de guardar silencio para como volverte a regrupar con Dios, con su presencia, con su dolor, e entender que te está dando una oportunidad por ese traspaso de unirte a Él de una forma.
Y es la manera también de permanecer en Él.
Sí.
Porque cuando algo pasa, que yo me pongo enojada con algo y tengo esa tendencia de correr a alguien, a hablar con alguien, a dar la queja, que me estoy separando del Señor. Pero cuando entro en ese momento en el silencio, en mi corazón, entro en Jesús que está en mi corazón, me mantengo unida a Él y Él me va dando, me va enseñando, me va trabajando esos sentimientos tan fuertes. Y por eso, si ven la próxima, en la página 287 del camino, la número 103, mira cómo el Espíritu nos enseña.
Mortifícate en el silencio. Permite que el silencio sea tu compañero más apreciado. De esta forma seré yo tu compañero más cercano. Aprenderás a discernir mi voz inmediatamente. El silencio te devuelve la libertad de amar. Yo siento eso. O sea, yo pierdo mi libertad de amar con ese traspaso. Es como si el dolor me lleva a mis heridas inmediatamente. La primera reacción son todas mis tendencias, dun, 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 una tras otra. Pero el silencio me libera y me vuelve a ponerme en el centro de que es el amor, que es en mi unión con el Señor, para seguir amando. Y es, la satisfacción es enorme cuando uno puede amar después de un traspaso.
Lo opuesto a eso es uno mismo darse cuerda en el resentimiento que eso le ha causado, o la molestia negativa, y entonces uno irse a desahogar. Eso fue exactamente lo que hizo el hermano mayor en la historia del hijo pródigo. Él le dio cuerda a todo el malestar que tenía por la venida de su hermano y se puso a desahogarse. ¿Y qué ocurre entonces? Que él, sin darse o dándose cuenta, exagera terriblemente la situación. Y empieza a hablar de que andaba con prostitutas y de una serie de cosas que él no podía saber. Pero cuando uno está así molesto, no tiene uno capacidad de ser objetivo. Y el demonio se da entonces un banquete haciendo peor el daño que estaba.
Y voy a acabar, porque ya no tenemos tiempo, así que pueden leer el texto. Pero la próxima sección es sobre las heridas y la importancia de las heridas para el crecimiento en vivir en el Espíritu Santo. Así que lean eso en su tiempo de meditación. Pero quiero acabar esto con algo que el Señor puso en mi corazón antes de venir en este retiro, que estaba yo viviendo un tiempo de tribulación también. Y escribí, ¿tú me lo traduces o tengo en inglés?
Sí.
Escribí en mi página de vida: Enter into the silence of your heart.
Entra en el silencio de tu corazón.
During a trial.
Durante una prueba.
Moment of confusion.
En un momento de confusión.
Anxiety.
De ansiedad.
Anger.
De ira.
Frustration.
De frustración.
Disappointment.
De desencanto.
And my presence that lives in you.
Y mi presencia que vive en ti.
Will restore your peace.
Va a restaurar tu paz.
La próxima era: Enter into immediate silence and prayer.
Entra en un silencio inmediato y en una oración inmediata.
During the storms of your life.
Durante las tormentas de tu vida.
And I promise you.
Y te prometo.
That you will then experience.
Que entonces experimentarás.
The joy of seeing the rainbow.
El gozo de ver el arco iris.
Así que con eso los dejamos esta reflexión.